Historia del Derecho Español es una de las tres asignaturas de carácter formativo que se imparten en el primer curso de la carrera, junto con Derecho Romano y Teoría del Derecho. En estos minutos que vamos a tener, trataremos de introducirnos en nuestra historia del derecho, además de conocer algunos aspectos metodológicos de interés para los estudiantes de esta disciplina, con el catedrático José Antonio Escudero y el profesor titular Jorge Montes, a quienes damos la bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días, profesor Escudero.
Hola, buenos días.
En primer lugar, ¿podemos entrar ya directamente a conocer cuál es el sentido, el objetivo de Historia del Derecho Español y los contenidos que se estudian?
Bueno, pues como usted muy bien ha dicho, la Historia del Derecho es una asignatura que se pudiera llamar asignatura de carácter formativo. Y la Historia del Derecho lo que pretende es colocar al estudiante en condición de entender todas las asignaturas de derecho positivo que luego va a estudiar. Es decir, en la carrera de derecho se va a estudiar derecho administrativo, pero el derecho administrativo vigente ahora mismo, derecho civil el vigente ahora mismo, derecho penal el vigente ahora mismo. Pero evidentemente el derecho administrativo vigente ahora mismo, o el penal o el civil, están vigentes ahora mismo de una determinada manera porque antes han sido de otra y han evolucionado de una forma concreta. Y eso es necesario conocerlo, porque si no el conjunto de normas jurídicas parecería como una cosa absolutamente caprichosa, como caída del cielo. Por tanto, la Historia del Derecho lo que viene a explicarle al alumno de primero es cómo ha sido la evolución histórica de todas las ramas del derecho hasta el momento actual, a fin de que esté en condiciones luego de entender la normativa vigente en cada una de ellas. Cabría decir que en este campo, que es amplísimo, porque es elemental que el contenido de la Historia del Derecho es muy amplio, si una asignatura se refiere a lo vigente hoy y la Historia del Derecho da razón de todas las asignaturas en toda la historia, el contenido es enorme, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo que procuramos por una finalidad didáctica es ceñirnos y acotarnos a lo más importante. Y lo más importante es lo que llamamos las fuentes y las instituciones político-administrativas. De tal manera que un estudiante de primero de Derecho en la UNED lo que va a estudiar es un curso de fuentes y de instituciones político-administrativas. ¿Qué son las fuentes? Bueno, pues para entendernos de manera elemental, las fuentes son las leyes. El derecho, hay un derecho consuetudinario que no está escrito, y el derecho más importante y corriente que nosotros conocemos se plasma en leyes, en decretos, en normas, etcétera. Pues bien, nosotros vamos a estudiar a lo largo de la historia las fuentes, es decir, las leyes que ha habido, las recopilaciones de leyes que ha habido, o, desde el siglo XIX, los códigos que ha habido, que luego los alumnos retomarán en las asignaturas respectivas. Es decir, nosotros les explicaremos las leyes civiles y ya en el siglo XIX el Código Civil. Y en las asignaturas de civil, el alumno estudiará el derecho positivo que sale de ese Código Civil. Por tanto, una primera y fundamental parte, las fuentes, que son las leyes, recopilaciones y códigos. Y en segundo lugar, las instituciones, es decir, cómo el derecho ordena la vida social. Y se puede decir que el derecho ordena la vida social en el mundo privado, por ejemplo, en la forma de contraer matrimonio o el testamento, porque nosotros respiramos derecho por todos los sitios, aunque no nos demos cuenta. Cuando un señor sube a un autobús y saca un billete de autobús, está suscribiendo un contrato con la compañía de transportes. O cuando uno saca un billete de tren, o cuando uno se casa, o cuando uno alquila un piso, o compra un piso. Aunque no nos demos cuenta, el derecho es como el oxígeno, lo estamos respirando continuamente. Pues bien, ese derecho que es omnipresente se traduce en unas instituciones. Y en primero de derecho vamos a estudiar las instituciones de derecho público, las que ordenan la vida política y social, tanto a nivel local, por ejemplo, qué han sido los ayuntamientos, cómo ha sido esto a lo largo de la historia, a nivel territorial, que es lo que ahora es el Estado autonómico, o antes, bueno, y también ahora subsiste las provincias, las diputaciones, etcétera, y a nivel central, cómo se gobierna España a nivel central, que son los ministros, el Consejo de Ministros, etcétera. Eso es sustancialmente lo que nosotros vamos a hacer. Un curso de fuentes, que el alumno conozca qué leyes y qué códigos han regido en España desde el principio a nuestros días, y las instituciones político-administrativas de carácter local, provincial o regional y central que ordenan la vida del Estado y la comunidad política de los españoles.
Además de lo que nos acaba de contar el profesor Escudero, hay otros temas que interesan a los alumnos, como por ejemplo los exámenes o la atención que se les presta por parte de los profesores. Pero hay uno en especial que preocupa a los alumnos de primero de plan antiguo y es su extinción. Aprovechando que tenemos al profesor Montes, Jorge Montes, que también es el vicerrector de alumnos de nuestra universidad, ¿quién mejor para que nos aclare algunas cosas? Profesor Montes, ¿es este, por tanto, el último año que tienen la opción de examinarse los alumnos de esta asignatura?
Efectivamente. Buenos días. Yo quería hacer hincapié en esto y le agradezco muchísimo la pregunta, puesto que este año es el tercer año del curso a extinguir del plan de 1953, es decir, lo que llamamos popularmente el plan antiguo. Eso significa que aquellos alumnos que no se hayan presentado o que se hayan presentado y no hayan aprobado o no hayan superado la asignatura, tendrán dos convocatorias finales, que serán la de junio y la de septiembre. Tienen que tener en cuenta que, aun en el supuesto de que no se presenten, esas convocatorias corren para esos alumnos. Por lo tanto, les vuelvo a insistir que tienen que acceder a presentarse tanto en junio o en septiembre. Y en el supuesto de que hubieran agotado las convocatorias, tengan en cuenta que solo les correspondería solicitar precisamente a mi propio vicerrectorado, al vicerrectorado alumno, una convocatoria de gracia.
O sea que si no se presentan, las convocatorias corren, las dos que ya les van a quedar corren, entonces tienen que pedir una de gracia, ¿no?
Efectivamente, corren esas dos convocatorias porque eso es por ley, es decir, no es un acuerdo interno de la universidad, sino ocurren todos los planes de extinguir en todas las universidades españolas, y entonces esto deben de tenerlo muy en cuenta. Y les diré, para recordarles, que el modelo de examen sería el mismo que han tenido en otros años y que los profesores que le atenderán dentro de las distintas cuotas que tenemos dividido el departamento en las distintas comunidades autónomas de España, pues son con ellos con los que se tienen que poner en contacto para cualquier tipo de aclaración.
No adelantemos, profesor Montes. Ha dicho que el examen es el mismo, pero sí. Nos vamos a dirigir no solamente a los alumnos del plan antiguo, sino nos estamos dirigiendo también a los alumnos del plan nuevo. ¿Es igual tanto para los alumnos del plan antiguo como el del plan nuevo, el tipo de examen, por ejemplo?
No, vamos a ver, el tipo de examen del alumno del plan antiguo es con el programa del plan antiguo y con el modelo del plan antiguo. Y, sin embargo, los alumnos del plan nuevo tienen un nuevo programa, que lleva ya, este sería el tercer año de ese programa, y tienen un modelo de examen diferente adaptado a ese programa, que son tres preguntas teóricas para elegir dos de ellas, más una parte que llamamos obligatoria o práctica, que es el comentario de texto, que es fácil de preparar, tienen que tenerlo en cuenta. Se lo digo para aquellos alumnos que se incorporan nuevos este año a la universidad y a la Facultad de Derecho, y en concreto a la asignatura de Historia del Derecho, con los materiales que tienen recomendados en la guía del curso. Y, sobre todo, con los materiales, sobre todo para esa parte práctica, yo les recomiendo muchísimo que utilicen los textos de comentario y, sobre todo, que utilicen el que acudan a las tutorías a los distintos centros asociados. En cualquier caso, el alumno también, disculpe un momento, del plan nuevo, tiene un apoyo virtual.
Sí. Que es diferente, es a través de Internet, ¿no?
Efectivamente, a través de la red, a través de la página del departamento.
Explícalo un poquito, sí. ¿Qué es ese apoyo virtual?
El apoyo virtual es el siguiente.
Son alumnos que se acaban de matricular,
supuesto,
y no sabrán muy bien qué
el
es.
El alumno que se matricula en la UNED de nuevo cuño, un alumno en el plan nuevo, como ocurre en el derecho y como ocurre en otras titulaciones que ya están puestas en marcha, los planes nuevos adaptados al sistema de créditos, por supuesto, con la idea de que luego, cuando se produzca la convergencia europea y Bolonia, no tengan dificultad a la hora de homologar su título en todo el mapa europeo, pues entonces le dan una clave de acceso, en cada centro asociado le darán una clave de acceso que él podrá acceder para entrar en comunicación con distintos profesores, tanto tutores de su centro, pero de forma virtual, es decir, allí tendrán comentarios, podrán participar en foros, etcétera, es decir, tendrán una apoyo virtual aparte del apoyo presencial. No hemos quedado, vuelvo a recordarle a los alumnos, enganchados en la red, pero sí utilizamos la red para mejorar nuestra formación y sobre todo la atención al alumno.
Usted en este caso está dando por supuesto que todo el mundo tiene un ordenador y tiene una conexión a Internet.
No, perdone, no estoy dando por supuesto esto porque soy muy consciente y creo que conozco muy bien esta universidad y sobre todo los alumnos que al fin de cuentas soy el máximo responsable para lo bueno y para lo malo. Entonces, yo, el alumno que no tenga esta posibilidad, puede acudir al centro asociado donde a través de la sala de ordenadores y de los medios informáticos que se tienen podrá acceder incluso a las grabaciones de radio, a los programas de televisión, etcétera. Es decir, no es obligatorio, es decir, es una opción. El alumno incluso cuando se matricula se le da un correo electrónico que él, si quiere, lo puede activar o no. Es decir, esto no es una universidad virtual, que quede bien claro. Es una universidad que defiende un modelo semipresencial con el apoyo técnico de los medios y de los adelantos que hay
en las nuevas tecnologías.
Es que si no sería, incluso yo ya no las llamaría nuevas tecnologías, sino el apoyo tecnológico que hay hoy día en el ámbito, diría mundial.
Dice que pueden acudir al centro asociado, ya sabe, por las características de nuestro alumnado, que a veces no están tan próximo al centro asociado y, bueno, esa facilidad a veces no la tienen, no pueden desplazarse. Hay posibilidades, a lo mejor es una pregunta improcedente, pero hay posibilidades de que los alumnos reciban alguna ayuda para poder tener Internet en casa. ¿O de momento no está contemplado?
Eso ahora mismo en los presupuestos de esta universidad y más concreto los presupuestos que saquen del Ministerio de Educación y Ciencia no está contemplado. Pero sí hay posibilidades que han hecho los distintos centros asociados y los distintos patronatos donde les facilitan a lo mejor la posibilidad de adquirir con empresas de la zona, con empresas propias que están asentadas en ese territorio donde alumnos, por ejemplo, hacen práctica, la posibilidad de acceder con unos precios a lo mejor más ventajosos que cualquier otra persona para poder adquirir un ordenador. Pero además, pero bueno, aparte de esto, incluso en todos los centros se dan formación informática a los alumnos, se dan cursos a través del IUED, etcétera, que le permite al alumno recibir esa información para el manejo, digamos, de la máquina, para entendernos, que no lo tienen otros.
Y vamos a concluir, además, sí, nuestro tiempo ya, con lo que han mencionado antes también, el apoyo que tienen los alumnos con los profesores. Evidentemente, no solamente con los profesores de la sede central, sino de los centros asociados, ¿no?
Evidentemente. Hay una pieza clave en el engranaje de la UNED, que es los profesores tutores en los centros asociados. Y el alumno tiene tanto que recibir las instrucciones y las recomendaciones que le da el profesor del centro asociado, el profesor tutor, como el profesor que le atendemos desde la facultad en Madrid. Da exactamente igual. Porque es evidente que el profesor tutor tiene que estar coordinado con el profesor de la sede aquí en Madrid de la facultad. Y si me permite, ya sé que vamos muy justos de tiempo, para los alumnos del plan antiguo, si tienen cualquier dificultad, dado que es el último año, yo les recomendaría que acudieran ustedes a los profesores tutores de los centros y pues siguieran sus recomendaciones. Y en caso contrario, se pusieran en contacto con los profesores de aquí, de la facultad, que cada uno es responsable de la cuota docente que tiene asignada por este departamento.
Pues si no quiere añadir nada más en relación con, en este caso, con la asignatura de Historia del Derecho, puesto que también hemos aprovechado su intervención como vicerrector de alumnos y la información que nos ha dado es útil para cualquier alumno de la UNED.
Yo solo quería decirles que los alumnos de la UNED procuramos darle el mejor servicio, pero además que si se aprovechan todos los medios de información impresos o en la red que tenemos, el alumno tiene los medios de acceder a través de correo electrónico a los distintos departamentos, a las distintas áreas de conocimiento, y que creo que eso deben de aprovecharlo. Es decir, que se informen, porque si uno entra en la página www.uned.es, en la red, puede empezar a navegar y puede ver todos los servicios que ofrecemos, tanto en Historia del Derecho como en muchísimas asignaturas. Entonces, yo creo que eso hay que aprovecharlo. Y además, el que no tenga red siempre tendrá un teléfono. Hoy día el nivel de teléfono móvil, etcétera, para poder llamar al departamento y consultarnos todo aquello que desee.
Y yo desde aquí quisiera recordar a nuestros alumnos, en este caso, dada la hora en que emitimos este programa, que todos los programas de radio también están dentro de la página de nuestra universidad y más concretamente en la dirección www.teleuned.com. Ahí podrán escuchar todos los temas que hemos dado a lo largo de varios cursos. Creo que están colgados en las redes del curso 1998-99. O sea que ahí tienen esa opción también, donde podrán escuchar los programas de radio y también ver los programas de televisión o descargarlos en su ordenador. Pues ya nada más. Muchísimas gracias a los dos, al profesor Escudero y al profesor Montes, por estos minutos que nos han dedicado.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Muchas gracias.